damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos. Y como ya se nos hizo costumbre los jueves, estamos con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente están muy ligados a nuestra salud mental. En mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, sino porque es el mío. Recuerden que este programa no tiene como objetivo convencerlos de nada, venderles o alquilarles mis verdades, lavarles el cerebro. Simple y sencillamente queremos poner información sobre la mesa, información que sea de utilidad, que en el peor de los casos aprendamos de diversos temas o nos llevemos herramientas para abordar ciertas situaciones. Recuerden que parte de aprender es ser capaces de contemplar ideas que no necesariamente se relacionan con las nuestras, tienen el mismo enfoque o, por otro lado, no tienen la misma postura, pero que las podamos tropicalizar, descartar, adecuar. Y como les digo, que en el peor de los casos todos aprendamos algo nuevo de esto. ¿Pero de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, miren, vamos a hablar de un tema que creo que es mucho más de esos temas que están en boca de todos, de esas acciones que están llenas de buenas intenciones, pero que muchas veces son terriblemente mal ejecutadas. Y vamos a hablar de la crítica precisamente, pero de la que construye. Porque sí, yo creo que es posible construir con crítica. Ojo, muchas veces cuando emitimos esa crítica, tanto como cuando la recibimos. Con este programa no quiero que se lleven la idea de que yo estoy responsabilizándolos a ustedes, por ejemplo, si emiten una crítica llena de buenas intenciones y bastante bien ejecutada, de lo que el otro quiera sacar de ella. O, por otro lado, si son ustedes los que reciben una crítica, sin importar las intenciones que haya detrás de ella, yo creo que deberíamos ser capaces de contemplarla y no solo omitirla o decir, ah, que no me importe, no le voy a hacer caso. Realmente son datos que deberíamos muchas veces tener la capacidad de contemplar sin que de entrada nos ofendan, nos indignen o que tengamos tan siquiera la necesidad de defendernos. ¿Por qué? Porque si lo piensan un segundito, para defendernos quiere decir que en algún momento consideramos que lo que está haciendo el otro es un ataque. Si nosotros, para empezar, no llegamos a esa conclusión o no partimos de esa conclusión, todo es diferente. Y eso no quiere decir que tal vez no tengamos una opinión distinta. No quiere decir que no veamos la situación que nos están planteando desde otra esquina. No quiere decir que nosotros no tengamos derecho a estar a gusto con la forma que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo, o que de repente no tengamos nuestra manera de hacer las cosas que consideramos correcta. Claro que sí. Y claro que tenemos el derecho a expresarlo, a compartirlo, pero no necesariamente como una defensa. Y esto es parte de lo que realmente deberíamos aprender cuando estamos ante la crítica o cuando emitimos la crítica. Eso cambia absolutamente todo, no para todo el mundo, pero sí, la idea es que para los que están escuchando algo puedan sacar de aquí. ¿Por qué? Porque crítica emitimos todos y crítica recibimos todos. Ahora, cuando estamos hablando de una crítica constructiva, para empezar, ¿de qué estamos hablando? Primero estamos hablando de una crítica que tiene como punto de partida la empatía. La empatía no es disculpar al otro, no es justificar al otro. La empatía se refiere en este caso, simple y sencillamente, a ser capaces de entender de dónde viene esta acción, de cuál es la forma más adecuada de comunicarme con la persona que voy a comunicarme, cómo elaborar el mensaje para que esta persona me entienda de la manera más fiel a cómo está en mi cabeza. También una de las cosas que distingue muchísimo a la crítica constructiva es que hay una intención que es clarísima, y es que la persona que está emitiendo esa crítica siempre confía en la capacidad del otro de mejorar lo que sea que está criticando. Por ejemplo, si alguien me dijera a mí en una crítica, y como les digo, una crítica constructiva, Dina, podrías hacer esto y esto y esto y esto mejor. En vez de decir, ah, me está diciendo que lo estoy haciendo mal. No, esta persona considera que realmente lo puedo hacer mejor y está confiando en mis capacidades de poder hacer más o mejor las cosas. Otra cosa es que realmente la crítica, cuando de verdad es constructiva, una de las características que tiene es que siempre utiliza ejemplos que se basan en conductas, no en la interpretación de las motivaciones atrás de las conductas. Son cosas diferentes. Acuérdense que las conductas son cosas que podemos observar, medir. Una patada es una conducta. Sin embargo, si yo vengo y me pongo a pensar por qué el otro quiso lanzar esa patada en ese momento, en esa dirección, esas son motivaciones. Y las motivaciones muchas veces tienen mil interpretaciones. Depende de una cantidad enorme de variables. Cuando la crítica realmente quiere construir y busca esto como objetivo, uno de los puntos de partida es que citamos ejemplos, acuérdense, de conducta, no de motivaciones. Podemos hablarle de lo que hizo, de lo que ejecutó, pero no de qué estaba pensando, porque nosotros no estamos en la cabeza de nadie. Idea ya desde ahí es un poco tener una conversación irrespetuosa, diciéndole al otro que nosotros sabemos mejor que él o que ella qué es lo que estaba pensando. Otro factor importantísimo es que si queremos realmente entender una de las partes que a mí personalmente me parece vital de la crítica constructiva, tenemos que tener constantemente en cuenta que este tipo de crítica realmente no va enfocada a señalar algo que se está haciendo mal la mayor parte del tiempo. O sea, esta crítica no es lo que solemos asociar con una crítica. Una crítica constructiva muchísimas veces, por no decir que la mayoría, va enfocado en qué se puede hacer mejor. Eso implica también que el hecho que nosotros tengamos claros que el otro tiene la capacidad no se lo aclara al otro. Y esto es parte de lo que tenemos que tener muy presente cuando estamos haciendo una crítica constructiva. Es ideal cuando somos capaces de señalar que a pesar de que hay algo que se puede hacer mejor, sabemos y nos damos cuenta y somos capaces de enumerar lo que el otro ya está haciendo bien, porque precisamente eso es lo que le da un punto de partida. Hagan de cuenta y caso que les da un piso para arrancar, una pista para despegar. Esto quiere decir que también cuando veamos los avances que esta persona es capaz de tener en el tiempo que sea, también los vamos a señalar. Porque yo creo que también uno de los problemas con la crítica constructiva y que se queda solo en crítica es que nos dedicamos a señalar, sí, con toda la buena intención, lo que se puede mejorar. Sí, a veces lo que se está haciendo mal, etcétera. Pero ¿qué pasa? Resulta que solo nos quedamos en esa parte. Cuando vemos que alguien está haciendo las cosas bien, de repente no lo mencionamos porque decimos, no, ¿y para qué? Si seguro ya sabe. O no, ¿y para qué? Si es obvio que lo está haciendo bien, si no se lo diría. Miren, no. De la misma manera que uno abre la boca y señala los fallos o los puntos de mejora, debería decirle, hey, me estoy dando cuenta. Mira que vas bien. Mira que esto que señalé lo estás haciendo diferente, y todo eso es extremadamente valioso y además visible, no solo para ti, sino para los demás. Entonces recuerden, el primer punto de partida es la empatía. Luego, entender que no tenemos que tomarnos todo como un ataque, porque eso implica que no vamos a terminar defendiéndonos. Otro punto es que básicamente el ejecutar una crítica constructiva quiere decir que esta persona tiene fe en nuestras capacidades, en que podemos mejorar. También se utilizan siempre ejemplos basados en conductas observables y medibles, no solo para usted, para todo el mundo. No en las motivaciones atrás de la conducta. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la cabeza de los demás y por ende es bien difícil. Y es hasta un poco absurdo, diría yo, asumir cuáles van a ser las motivaciones de tal o cual persona para tal o cual situación. Tenga esto en cuenta, pero cuando regresemos, les voy a contar qué es lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a emitir cualquier crítica y realmente nos interesa que sea constructiva. Pero eso, cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con otra charla con Dina Semch. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? De cómo podemos construir desde la crítica. Ojo, ya sea la vayamos a emitir y por lo menos la parte que nos corresponde a nosotros como la persona que abre la boca y verbaliza, que debemos tener claro para que esa crítica sea constructiva y no se quede solo en una crítica. Y también vamos a ver más adelante qué hacer si somos nosotros quienes la recibimos, más allá de las intenciones que tenga el otro, porque esa parte se nos sale de las manos. Recuerden que esto no se trata de responsabilizar a solo una de las partes, ya sea el emisor o el receptor, de tomarse bien la crítica y punto. No, esto se trata de hacer lo necesario con esa información. Y hacer lo necesario es precisamente no descartarla, pero tampoco asumirla de entrada. También hacer lo necesario, no solo decir, ay, bueno, yo lo quería decir, eso es lo que pienso y listo. Que es cuando empezamos a confundir el tema de ser sincero, de ser honesto, de ser transparente, muchas veces con ser cruel y agresivo. Tenemos que tener claro que aún para hacer una crítica debemos saber si el objetivo que estamos buscando es construir o no lo es y tomar medidas. Fíjense que varios puntos que vamos a ver hoy. Si vamos nosotros a emitir una crítica, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de abrir la boca? Yo diría que muchos de estos puntos deberían contemplarlos antes de tan siquiera abrir la boca, cuando están pensando en hacerlo. Punto número uno. Primero, si no sabe, no opine. Fíjense que una de las cosas que es fantástica y que yo me he fijado de repente con la gente que tiene como deporte nacional criticar, es que muchísimas veces no saben absolutamente nada sobre el tema que están criticando. Y está bien, no les estoy diciendo que uno debería saber de todo para poder hacer una crítica. No, pero eso es como que yo me ponga a criticar, se lo pongo de esta manera, como que yo me ponga a criticar temas de contabilidad. Yo de contabilidad sé lo que sé como cliente de un despacho contable, como persona que utiliza y que obviamente en la clínica tiene su contabilidad. Pero, ojo, no soy una experta en contabilidad. Yo no puedo ponerme a criticar a mi contador por cómo está haciendo las cosas contablemente, porque no tengo el conocimiento necesario. Esta parte es vital. ¿Por qué? Porque si no, realmente estamos criticando sin ánimo de construir. No tengo forma de decirle a alguien cómo mejorar. Y se acuerdan, uno de los puntos anteriores era mejorar es necesario. Si no, no funciona. También un punto importantísimo. No es lo mismo tener interés en algo que ser metido. Y esto quiere decir que no todo el tiempo deberíamos tener una opinión de cómo hacerlo diferente. Hay veces nadie nos está preguntando y a veces deberíamos entender cuál es la diferencia. Otro punto es que tendríamos que tener en cuenta el contexto en el que está ocurriendo la conducta que pretendemos criticar constructivamente. ¿Por qué? Porque de repente resulta que esta persona, imagínense, yo le estoy queriendo hacer una crítica constructiva a Juan Pérez. Juan Pérez y todas sus capacidades y buenas intenciones y demás son un puñado de variables dentro de una situación. Pero hay otra cantidad de variables. Variables de las que no puedo achacar a Juan Pérez. Por ejemplo, si cuenta con sus herramientas de trabajo, si tiene su equipo completo, si hay algo más en el proceso que no le esté siendo claro, si no cuenta con la información. Todas esas variables del contexto de repente me ayudan a determinar qué es lo que le corresponde a Juan Pérez versus qué es lo que le corresponde a variables externas. No les estoy diciendo que entonces, bueno, si no Juan Pérez, pues ni modo. No, pero de repente empezamos a exigirle a la gente en esas críticas mejoras que realmente no están en sus manos y que no importa que tanto quieran, no dependen de ellos o de ellas. Otro punto es que siempre, cuando una crítica es constructiva o cuando pretendemos que sea, el punto de partida debería ser señalar algo bueno. No inventarse algo bueno, no aplaudir cosas que no son de aplaudir, solo señalar algo bueno. En vez de decir todo el tiempo qué esquina se torció, cómo no salió, cómo era, etcétera, etcétera, deberíamos ser capaces de detenernos y señalar algo bueno. Esa es la parte que le permite al otro saber qué puede echar mano, de dónde puede sacar fuerzas, recursos, no solo lo que le falta. También con la crítica, bueno, todos hemos oído, ¿verdad? No hay momentos perfectos, eso es un hecho. Pero miren, hay unos que son peores que otros. Entonces, de verdad, una de las cosas que interfiere muchísimo con cualquier mensaje, ya no vamos a entrar en detalles de si ese mensaje lleva una crítica, por muy constructiva que sea, debemos tener en cuenta el momento. Por ejemplo, esto no debería ser algo público, no debería ser enfrente de otras personas, no debería ser de repente a media comida, no debería ser en estas de repente ceremonias que nos metemos donde no sé por qué nos parece buena idea decirle al otro, mira, necesito a las 8 de la mañana, necesito que por favor a las 4:30 nos reunamos para hablar de tal o cual cosa. No hagan esto. ¿Por qué? Porque están eligiendo muy malos momentos o están empeorando momentos que no es que eran perfectos, pero necesariamente, créanme, siempre pueden empeorar. Otro punto es que el fondo y la forma de la crítica son muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto somos responsables del contenido de la crítica y de tener claros todos estos puntos que hemos visto, pero también de cómo venimos y formulamos el mensaje, las palabras que elegimos dependiendo de la persona con la que estamos hablando. Porque recuerden que cualquier mensaje está diseñado para que el otro nos entienda, no para que a nosotros nos queden clarísimas nuestras buenas intenciones. Y de repente uno dice, bueno, sí, pero es que no es tampoco responsabilidad mía que el otro capte. Ok, perfecto. Sí, está bien. No es responsabilidad suya, pero sí tiene que estar claro que usted hizo todo lo necesario para venir y encargarse de editar, no de decorar, de editar adecuadamente el mensaje, fondo y forma. Y no, esto no se trata de hablar bonito. Los salvadoreños creemos que aquí funciona hablar bonito para que el otro entienda. No, esto se trata de hablar efectivamente. Efectivamente no necesariamente es con adornos, efectivamente es con mucha edición. Y eso implica, recuerden, formular el mensaje para el otro, no para nosotros. Otra cosa con la crítica constructiva, ¿se acuerdan que les decía que uno de los puntos es que se presta mucho no para señalar las cosas que están mal, sino también para plantear puntos de mejora? Fíjense que cuando la crítica es constructiva, usualmente somos capaces de plantear objetivos, pero lo importante es que esos objetivos también sean reales, que tengan una visión en general realista. No podemos pasar de 0 a 100, sino que deberíamos ser capaces de dividir en pequeños objetivos que, como les digo, obviamente sean realistas y además estén bien delimitados. Y con bien delimitados me refiero, por ejemplo, que esos objetivos se traduzcan en acciones que podemos sentarnos y tratar de discernir con el otro cuáles serían las mejores. Y bueno, desde mi punto de vista, una de las cosas que hace una diferencia aquí también y que le da tranquilidad al otro es ser capaces de poner tiempos. Como decir, mira, dentro de X podrías estar en un estimado de rendimiento de YZ. Esto hace que todos tengamos claras las expectativas y que si alguna de ellas no se llenara, pues empecemos de repente a preguntarnos qué más podemos hacer o a consultar con las personas que tal vez están más al tanto de qué variables están influyendo, qué podríamos mejorar que nosotros. En ese momento, fíjense que el proceso de mejora también se vuelve un objetivo del otro. Entonces ya no tenemos que estar recurriendo constantemente a la crítica, sino que es el otro el que de repente viene a pedir opinión, a pedirnos retroalimentación, y esto es extremadamente valioso para ambas personas. Hablando de ambas personas, también acuérdense que cualquier comunicación es bidireccional. Eso quiere decir que tanto cuando hacemos una crítica, por constructiva que sea, debemos dejar que el otro también sienta que tiene un canal para comunicarse, que nos cuente. Obviamente no es que vamos a caer en excusas, que vamos a empezar a emperos. No, pero es que nos diga cómo ve las cosas, que vea, que nos dé su punto de vista, qué le falta, qué siente que interfiere, etc. Y otro punto, siempre que vaya a emitir una crítica constructiva, tenemos que considerar tanto la disponibilidad que tiene el otro como la posibilidad. La disponibilidad hace referencia a qué tan dispuesto está a hacer estas mejoras. Porque les cuento una cosa, el otro no va a mejorar solo porque nosotros creamos que debe mejorar. El otro tiene que tener la disponibilidad a esa mejora. No se vuelve importante la mejora solo porque nosotros la consideramos importante. Y la posibilidad, me refiero tanto interna como externa. Eso quiere decir, yo les ponía el ejemplo de José Pérez, eso quiere decir que a José Pérez yo le estoy pidiendo algo que está en capacidad de hacer. Ojo. Y además que tiene las herramientas o medios también para ejecutarlo. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que recibimos una crítica? Es interesante porque ahí es cuando venimos y decimos, no, pero no es tan constructivo. Miren, de repente los que tenemos un problema somos nosotros. Y les voy a contar qué podemos hacer cuando nos tocó a nosotros recibir una crítica. Sin importar cuáles son las intenciones del otro, el contenido de la crítica y demás. Pero eso cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dinaception. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de cómo hacer que la crítica construya. Ojo, les decía al principio que esto es cuando nosotros pretendemos hacer una crítica y queremos que sea constructiva, que ya platicamos de eso en los primeros dos bloques. Pero ahora vamos con la parte de cuando nosotros recibimos una crítica y queremos construir a partir de esa información. Aquí voy a hacer una aclaración. Yo no les estoy diciendo que ustedes pueden garantizar que la crítica que alguien más va a emitir sea constructiva o tenga construir como intención. Pero lo que sí pueden garantizar es qué hacer ustedes con esa información. De repente ser capaces de contemplarla, de no meterse en un pleito, como hablábamos al principio, de no necesariamente considerarlo desde el principio un ataque para no tener que defenderse. Esa parte es extremadamente importante. Ahora, vamos a ver varios puntos que quiero que tomen en cuenta, y esto es cuestión de práctica, claro, pero créanme, si empiezan a tomar en cuenta estos puntos, la próxima vez que reciban una crítica, todo va a ser más sencillo. Y además, créanme, van a ganar sustancialmente de haberlo hecho. Vamos con el primer punto. Deténgase y de verdad tómese un segundo para procesar. Créanme, ese segundo a uno le sabe mucho más largo de lo que realmente es, sigue siendo un segundo. Este detenerse y procesar es en vez de reaccionar y defenderse. Acuérdese, no es un ataque. Cuando uno se pone en modalidad, me están atacando, me voy a defender, ni siquiera está escuchando lo que le están diciendo. Uno solo salta, y lo peor es que salta con el estómago. Y cuando uno salta con el estómago, en general reacciona con el estómago, es una de las cosas más absurdas y que nos lleva a perder mayor cantidad de tiempo la mayor cantidad de veces. Así que acuérdese, si usted recibe una crítica, deténgase y procese antes de abrir la boca. 2. Usted también lo considera un problema, siempre debería hacer una pregunta. Si imagínense, le dicen, ok, tú estás haciendo tal y tal cosa. Primero, ¿considera usted que realmente esto es un problema? No para el otro, obviamente lo es, se lo están señalando. Pero usted, ¿qué opina al respecto? Plantéese si esto es un problema, algo irrelevante o hasta un cumplido. ¿A qué me refiero con que sí es un cumplido? Miren, de repente nos critica gente que de verdad no son nuestros roles aspiracionales, que no es gente que nosotros quisiéramos imitar en la vida, y de repente nos dice, mira, yo considero que estás haciendo las cosas mal, o yo no las haría así, yo las haría más para acá y para allá. Y en ese momento, dado que son personas que han elegido un camino muy diferente al que nosotros queremos recorrer, debería ser un indicador de que vamos bien. En vez de una crítica, se torna un cumplido. Y esto es lo que pasa cuando somos capaces de detenernos y procesar en vez de inmediatamente asumir. Otro punto. necesariamente la crítica, tómela de donde viene. ¿Se acuerdan que les decía anteriormente? De repente hay gente que tiene como deporte criticar. ¿Y qué le interesa construir? Nada. Hay gente que viene, abre la boca y empieza a hacer críticas sin saber o tener manejo del tema del que se está hablando. Muchas veces estas son personas que sí están acostumbradas a comunicarse, y no voy a entrar en temas de juzgar sus motivaciones, los objetivos, no sé. Realmente hay miles de variables en esto. El punto es que no todo el mundo quiere construir y no todo el mundo sabe de todos los temas. Y eso está bien porque nos incluye a nosotros también. Pero eso hace que de repente alguien solo le esté diciendo a uno cómo cree que debería ser las cosas. Es como, ay, me encanta cuando la conversación empieza. Si yo fuera psicólogo, miren, de repente la psicología no es, por ejemplo, lo que muchas personas creen. Y muchas personas que tienen conocimiento de muchas cosas, pero no de psicología. En ese momento, esta persona me está hablando de cómo es él o ella harían las cosas por quién son. Y la psicología no se trata de eso. La psicología, por ejemplo, es una ciencia. Y eso pasa con la mayoría de cosas que todos hacemos. Tienen ciertos procedimientos que van más allá de quién somos nosotros o cómo nos gustaría que fueran las cosas, que tienen ciertas bases, ciertas comprobaciones y demás. Y no todos tenemos esta información y está bien. Así que no. La crítica tiene valor, depende de dónde venga, y esto no es tan simple como si la persona que la está emitiendo es importante o no para mí, que sí afecta, sino que se refiere muchísimo a qué tanto conocimiento tiene o no tiene el otro sobre tal o cual tema. Esto es como que yo critique a alguien sobre cómo está cocinando. Miren, o sea, sé cocinar, pero no soy una persona que disfruta cocinar y por ende no tiene estos conocimientos sobre la cocina. Entonces, mi crítica sería fuera de todo contexto. Ahora, una de las cosas que es importantísima de la crítica es de verdad usar lo que sentimos al escucharla como información. Ojo, les explico. De repente, uno viene y tiene ciertos puntos sensibles. Todos los tenemos, diría yo. De repente escuchamos que alguien nos critica algo y saltamos. ¿Por qué saltamos? Es que el otro me dijo, miren, lo que el otro dice nunca debería ser un problema. El problema es por qué lo que el otro dijo tocó fibras sensibles. Esto es como que alguien, por ejemplo, le fuera irrelevante que le dijeran no me gusta cómo estás vestido. Ok. Sin embargo, si le dijeran no me gusta cómo trabajas, entonces siente que le tiraron del estómago. En ese momento probablemente es un indicador de que tal vez cómo está vestido no para usted es algo totalmente sin valor en su vida, pero el trabajo es un tema extremadamente importante. Y en este caso, esto nos indica también, cuando lo que estamos escuchando es un hecho, es algo que hacemos. Imagínense, alguien les dijera, es que tú nunca sos puntual, es una generalización, tú nunca sos puntual, imaginemos. Y ustedes dicen, espérame, no me volvás a decir eso que me pone de malas. Ok, primero, usted nunca debería pedirle a alguien que deje de decir algo para que usted esté bien, porque el que debe solucionarlo es uno mismo, si no, dispara totalmente sus índices de vulnerabilidad. Por otro lado, y muy importante, veamos si es un hecho. En ese momento usted dice, bueno, yo llego entre 10, 15 minutos, despuesito de la hora, pues son solo 10, 15 minutos, eso es ser impuntual. ¿Cuánto lo hace? No, la verdad es que varias veces. ¿Cuánto es varias veces? El 10% del tiempo, el 50% del tiempo, el 60% del tiempo. No, la verdad es que el 70% del tiempo. Bueno, entonces esta persona acaba de señalar un hecho, que usted es un impuntual. No le gusta lo que acaba de escuchar. Deje de pedirle al otro que se calle. Deje de pedirle al otro que no lo mencione. Mejor cámbielo usted. Precisamente esto es lo que nos ayuda a mejorar. Aquí viene otro de los puntos, que esto sea desagradable no quiere decir que no sea útil. Claro que muchas veces cuando alguien señala sobre nosotros algo que no nos gusta, no es agradable. Pero podemos convertirlo en un punto de partida para construir. Otra cosa es que en nuestra cabeza, cuando recibimos una crítica, deberíamos ser capaces de delimitar. Eso implica que alguien puede criticar lo que estamos haciendo en ese momento. Alguien puede criticar nuestra manera de hacer las cosas. Alguien puede criticar nuestro punto de vista. Alguien puede criticar lo que decidimos ponernos. Alguien puede criticar lo que le dé la gana, pero no nos está criticando a nosotros. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas por sí misma somos nosotros. Somos un conjunto de lo que el otro ve y aún de muchas cosas más que ni siquiera se entera. Así que no se lo tome personal. Es cierto. Lo que está criticando esa persona es parte de quién es usted, pero no es quién es usted. Esto es importante. Otra cosa es que, miren, la crítica es información. Y veámoslo así. Esto es como que yo vaya corriendo y usted me diga, Dina, está sacando mucho del pie izquierdo. Y yo le diga, pero no, yo no siento así. Yo siento que lo voy poniendo perfecto. Dina, pero es que desde aquí se ve que está sacando mucho el pie izquierdo. Ustedes me están haciendo una crítica y de repente uno dice, no, es que yo no siento así. Claro, pero es que yo soy la que voy corriendo. Yo no puedo ver cómo va mi pie izquierdo. Puedo sentir cómo va mi pie izquierdo. Pero si le pongo mucha atención, también me voy a tropezar y me voy a matar. Sin embargo, si ustedes ven algo que yo no veo, no quiere decir ni siquiera que esté corriendo mal, pero quiere decir otra vez que puedo mejorar algo. Entonces, en vez de descartar la información, deberíamos solo ser capaces de contemplarla y quedarnos con lo que nos sirva. Pero bueno, si quieren saber más de este u otros temas, recuerden que pueden entrar a mi página de Facebook e Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. También si quieren información sobre la clínica, sobre el equipo de psicólogos o leer del blog, pueden hacerlo entrando a www.dinasemch.com. Otro punto es que si quieren información sobre la clínica o agendar una cita, pueden escribir por WhatsApp al 74819977. Y les quería contar, este es un adelanto solo para ustedes porque creo que van a ser de los primeros en enterarse. En estos días estén pendientes de mis redes sociales. Algunos de ustedes ya están familiarizados con las charlas. La última fue en 2019 y de ahí por mil razones. No me ha quedado tiempo de hacer más charlas. Pueden revisar un poquito de redes sociales y enterarse de qué se tratan, porque ahí tenemos fotos de qué se trataban, cómo funcionaban. Y alguien, ya les voy a contar quién, me ha convencido de reactivarlas. Así que les traigo más información las próximas semanas. Les cuento qué tema, a qué hora y dónde. Me encantaría que me pudieran acompañar, pero les cuento más en los próximos días. Igual estén pendientes de redes sociales porque ahí voy a estar colocando muchísima información. Eso ha sido todo por este programa. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.